A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colaboran Franco Agnese y Luis Orosa.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Queridos oyentes, esto es FM Amadeus 91.1. En el programa de La Entrevista, conduce Alberto Suárez San Martín y tengo colaboradores de lujo que los voy a presentar. Franco Agnese, ¿cómo estás?
Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia de Amadeus. Aquí estamos en un nuevo programa. Hola, buenas tardes Lucho.
Buenas tardes Franco, buenas tardes Alberto, buenas tardes a nuestro operador Ricardo Piñeiro. Y buenas tardes, audiencia. Cargado de información estamos.
Perfecto, vamos a empezar. Primero podemos hacer una ronda política. ¿Qué te parece, Franco?
Sí, hay novedades desde el ámbito político.
Tuvimos la oportunidad de ver el programa de C5N, donde aparece Silvestre hablando con la ex vicepresidenta de la Nación y presidenta también, Cristina de Kirchner, quien justamente planteó la posibilidad de ser candidata en la tercera sección electoral.
Sí, algo que venía diciendo desde antes, está cumpliendo sus promesas, va a ir como candidata a diputada, algo llamativo, ¿no? Una dos veces expresidenta de la Nación, ex vicepresidenta, ex senadora nacional, ahora va a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la famosa chocolatería.
Sí, es de pensar de que ella va a cuidar los votos de la tercera sección electoral. Ahora, lógicamente no podemos dejar de soslayar que está próximo a recibir una condena, ya sea absolutoria, cosa que parece que no, o de poca sanción en el tiempo, o lo suficiente que parece una condena efectiva. Luego, lógicamente, le va a faltar el conforme.
Sí, en realidad, en ese tema, la Corte tiene un recurso extraordinario que de rechazarlo quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos. El tema es que la Corte dudo que se exprese durante un año electoral y dudo que se exprese durante mucho tiempo, como ya sucedió con el expresidente Menem, al cual nunca le confirmaron las condenas.
De ser así, entonces ya tendría la posibilidad de legitimar las urnas, su posibilidad de ser candidata y ser elegida.
Sí, el problema que tiene ahí es su pelea con Axel Kicillof, donde se reparten municipios importantes. Hay municipios como el de Avellaneda, de Ferraresi, Ensenada, Berazategui, que apoyan al gobernador.
Lomas de Zamora,
con el amigo Isaurralde, quien...
Almirante Brown.
La Matanza creo que también, ¿no?
La Matanza con Espinosa, claro. Son municipios muy importantes, de alto caudal electoral, donde está la posibilidad de que el voto peronista vaya dividido.
Sí, igualmente me parece que pensar en el voto, en la cantidad que van a sacar, se estaba especulando porque había algunas encuestas de Giacobbe que hablaba de 40 a 30 o 35, mejor dicho, 40 a 35 sería la versión o la proyección que hace este tipo de encuestas, pero que a la larga o a la corta el hecho de estar separado marca el territorio a cada uno de ellos en solamente decir quién es el jefe, el que va a mandar a partir de este momento, pero en cantidad de votos, en cantidad de proyección territorial va a ser exactamente lo mismo.
Sí, va a ser lo mismo, pero no es la misma impresión visual ver una sola lista que saque el 40% o el 50%, a ver dos listas con el 25%. Van a dirimir sus internas personales, pero visualmente podría ganar la provincia otra fuerza. Además, no nos olvidemos que en septiembre, la elección en la cual va a competir Cristina, en realidad no es una elección, sino que son ocho, porque son ocho secciones electorales y el peronismo prevé perder en las otras siete.
Algo realmente insólito.
¿Es insólito o es algo, o la gente se está cansando de votar siempre lo mismo en una provincia más rica del país, con una infraestructura totalmente destruida en rutas, en servicios, en todo? Y
pero pensemos que el gobernador es justamente del tinte peronista.
Bueno, ayer escuché de boca de la ex vicepresidente pedir, por favor, rogar que vayan a votar, porque atento a lo que pasó en Cava, pedía por favor.
Desde ahora está pidiendo por favor el voto.
Que vayan a votar, no el voto a ella, sino que vayan a votar.
Claro, imaginemos nada más que el 50% del padrón fue el que lo que votó en Cava.
Sí, no nos olvidemos de otro dato. Si en la provincia de Buenos Aires, cerca de las elecciones, llega a haber alguna tormenta importante, de hecho es algo que Cristina ya advirtió. No contraten encuestadoras, contraten meteorólogos, porque la provincia se inunda y lo hemos visto. La Plata, Bahía, ahora hace poco, no fue una lluvia de caudales impresionantes y Campana, Zárate terminó bajo agua. Bueno, sí. Zárate y muchos lugares de conurbano totalmente negados.
No llamemos a la desgracia, pero también hay épocas de tornados y épocas que se puedan complicar, especialmente en el interior de la provincia.
Sí.
Bueno, esperemos que no, que eso no ocurra, que sí, que tengamos tiempo favorable, también para la cosecha, que no hace falta, y fundamentalmente que las elecciones se hagan en paz, que podamos pensar de que el nuevo mapa electoral de la provincia pueda llegar a estar representado por la mayor cantidad de dirigentes, que deberán hacer su mea culpa también, porque acordémonos que Ficha Limpia no prosperó. Entonces, esa situación también nos pone en riesgo para saber y determinar por parte de la ciudadanía quiénes son los que van a integrar la lista. Y hay que ser muy exhaustivo en ese en este momento para determinar a quién se va a votar. Y no evitar el voto de no ir al acto eleccionario, que es una responsabilidad civil de todos
nosotros.
Sí,
efectivamente. Y bueno, y hablando de la gestión en la provincia de Buenos Aires, estamos en contacto con
Adriana
de IOMA. Perfecto. Algo que depende de la provincia de Buenos Aires y vienen haciendo un arduo reclamo por la total falta de atención de parte de la obra social. Buenas tardes, Adriana, te damos la bienvenida a la entrevista.
Hola, buenas tardes a todos ustedes. Adriana Santi por acá.
Perdón.
Muy bien, Santi.
Bueno, después de un poco hicimos la convocatoria el día 21. Fue gente no la que nosotros pretendemos que vaya, necesitamos que vaya más gente, lo que pasa es que la gente se acuerda cuando necesita. En estos momentos estamos pasando un momento muy complicado, muy complicado. Lejos está todo de mejorar y nos tienen a los afiliados peregrinando y con inestabilidad permanente. En estos momentos estamos con una incertidumbre con el hospital privado de la comunidad, que yo ya les había comunicado a ustedes que ese hospital nunca atendió por IOMA históricamente, pero arregló con ASEAP, con la gerenciadora, y desde ayer que estamos yendo y viniendo y teniendo diferentes informaciones de ASEAP y de el HPC. ASEAP dice que se cortó todo con el HPC, llamamos al HPC y el HPC dice que por ahora están funcionando. No está funcionando. O sea, hay falta de comunicación, falta de información, y el rehén es el afiliado que está dando vueltas sin saber dónde atender. Seguimos peregrinando, seguimos mendigando.
¿Tuvieron alguna, Adriana, tuvieron alguna comunicación con alguien del poder político, con Cámara de Diputados?
Mira, nosotros con la única que tuvimos comunicación después de la convocatoria del 21, junto con Marcela, que es la que lidera el grupo de autoconvocados Mar del Plata conmigo, nos presentamos en la delegación de IOMA porque estábamos con unas personas que realmente necesitaban atención urgente, entonces decidimos ir nosotras, nos atendió el auditor,
que se llama Lucas Cabarero, que hace 26 años que está allí. Pedimos hablar con Celeste Lazo, que es la directora regional del IOMA. En ese momento ella llegó, le molestó mucho que nosotros estuviésemos allí, y es más, lo llamó al auditor, a Lucas Camarero, para que se retire de ahí. Entonces nos fuimos a pedir una audiencia con ella. Salió una de las tantas secretarias, conocemos a Adriana, conocemos a Ian, y en esta ocasión salió Rocío, diciéndonos que ella nos prometía darnos una respuesta con estos tres casos puntuales. Son dos casos oncológicos y uno niño discapacitado que necesita una operación urgente. Nos dio un correo electrónico para que le enviemos el problema que tenían estas tres personas. Se lo enviamos al otro día. Al día de hoy, que ya deben haber pasado 10 días, no tuvimos respuesta.
Alberto, Adriana,
te quiero... Hola Alberto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver, ¿se ha suspendido toda la medicación que daba IOMA?
No, por el momento no lo sabemos eso.
Pero en estos casos que vos estás mencionando...
No, estos casos, por ejemplo, una enferma oncológica necesita una medicación, ella está muy comprometida con mucha metástasis en diferentes lugares y necesita una medicación que es la que la hace sostenerse viva, claro, esa no se la está dando IOMA. Hay sí. Una persona del grupo que es muy solidaria y le está ayudando cuando alguna persona fallece o algo, se pone en contacto para darle medicación, pero ella no tiene su medicación. Y la otra persona, que enferma oncológica, necesita unas esferas para una operación y las esferas todavía no llegaron. Pero de esto yo la última vez que hablo con ustedes también estábamos con este tema.
Con el faltante.
Yo estaba... Hola, ¿cómo te va, Adriana? Lucho.
Lucho, ¿cómo estás?
Bien. Mira, había un tema que quedó pendiente, no sé si de la semana pasada, pero sí lo estuvimos conversando algo, de este chiquito Enzo. Y
sí.
Su mamá, que estaba pidiendo, por favor, una ayuda. ¿Me podés comentar algo? Sé que padece leucodistrofia metacromática desde el mayo del 2023.
Sí, Enzo tiene sus dos papás, que son de agentes de las fuerzas policiales, y él es, por supuesto que es afiliado a IOMA, y IOMA no le está dando las prestaciones que necesita, entre ellos los acompañantes terapéuticos. Mucho más allá de los insumos que pueda necesitar Enzo, por eso estaban pidiendo una colecta, pero bueno, nosotros desde el grupo de autoconvocados eso no lo podemos hacer, porque... Imagínate que tendríamos que ayudar a muchísima gente y no podríamos. Sí, por eso le ayudamos a la mamá en visibilizar el tema y salió en varios medios, pero bueno, sigue la protesta porque no se solucionó. El tema de los acompañantes terapéuticos no está solucionado. No está solucionado.
¿No les pagan?
La semana pasada entraron en conflicto los choferes de los niños discapacitados, que IOMA no les estaba pagando.
Adriana, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver, porque sé que te estás manejando dentro de los parámetros del Ministerio y de las autoridades del Ministerio de Salud. Pero, ¿qué hay con los concejales, con los representantes del pueblo? ¿Hay alguien se ha ido a quejar? ¿Hubo alguna iniciativa por parte de ellos? ¿Se han acercado alguno para ver de qué forma podían establecer un diálogo y articular las políticas?
Nosotros, desde Mar del Plata, tuvimos muchísimo apoyo del PRO y del radicalismo. Ellos vinieron a buscarnos, solicitándonos, dándonos su solidaridad. El radicalismo es el que presentó el proyecto de la autarquía y el PRO nos ayudó un montón en la Comisión de Salud y también en presentar el tema en la Banca 25, donde fuimos oradores, pero lamentablemente quienes tienen que llevar esta voz hacen oídos sordos. Es más, todo lo que nosotros presentamos en la Comisión de Salud y en la Banca 25 fue elevado a la directora regional Celeste Lazo, ella hizo una devolución de todo lo que nosotros planteamos, una devolución la tengo que tildar de mentirosa. En el mes de abril se volvió a hacer una comisión de salud, nos llamó un concejal del PRO para que vayamos y presenciemos la comisión de salud, donde la lidera Diego García, que es del Frente para la Victoria. Otra vez volvimos a presentar lo mismo y la respuesta de la directora regional es vergonzosa, porque copió y pegó lo mismo que nos había dado en la devolución anterior.
Lamentable.
Ni siquiera se esforzó por darnos una nueva devolución.
Lamentable. Bueno, Adriana, queríamos saber cómo estaba la situación. Vemos que no avanza para nada, esto cada vez es más retroceso. Pero bueno, vamos a estar insistiendo y vamos a ver si en algún momento podemos hablar a las autoridades del Ministerio para que nos den también explicaciones a nosotros.
Exactamente, yo creo que el que tiene que dar muchas explicaciones es Kreplak, Néstor Kreplak, que es parte, junto con Cristina Kirchner, de IOMA, porque Homero Giles fue puesto por Cristina Kirchner en solidaridad a todo lo que hizo por su hija. Y esto está comprobado y está puesto en una investigación de los medios, por eso lo estoy diciendo. Entonces, el tema va más allá. La caja de IOMA es de la Cámpora.
Pregunto, Lucho, de nuevo, Lucho Rosa.
Sí, Lucho.
Mira, Adriana, una consulta te quiero hacer. ¿Dónde se recibió Homero Giles?
En Cuba.
Gracias.
Él no es cubano, él es correntino, sí se recibió en Cuba. Y lo que pretende es la escuela cubana. Ah. Y quienes conocemos Cuba es lo que menos queremos.
Se entiende. No hay tantas capacidades y no hay más práctica.
Hay que aclarar sobre Cuba que Cuba tiene, como todos los países pobres, al igual que Bolivia, tiene súper expandido lo que es la atención primaria, porque saben que cualquier cosa que pasa, que cualquier problema de gravedad que tiene una persona, no tienen los insumos ni tienen las personas adecuadas para tratarlo.
Lo suplen.
Exactamente. Pueden tener una muy buena academia, ¿no?, en enseñanza académica, pero en cuanto a los insumos, nada. Insumos para diabéticos, cero.
Sí, sí, el problema es que Argentina no tiene ni lo uno ni lo otro, ni tiene la atención primaria, ni tiene la secundaria, ni menos la tercera.
No, ni la primaria. La verdad que el tema de la salud es una de las cosas primordiales que tiene que tener un país, y no lo estamos teniendo. El derecho a la salud no lo podemos negar a nadie.
Y dijiste algo muy importante, hiciste una denuncia pública que la Cámpora estaba metida en esa caja.
La Cámpora tiene IOMA, y lo digo y lo sostengo.
Bueno.
Es de IOMA.
Perfecto.
Entonces nunca vamos a salir adelante, porque ellos se llevan la plata. Porque si ellos fuesen, administrarían bien, a mí no me importa de quién sería, pero que la administren, que mi dinero vaya a la salud.
Una pregunta más, Adriana. Me parece haber leído por ahí, nuevamente Lucho. Haber leído por ahí que se suspendieron las endoscopías y las colonoscopías esta semana.
Sí.
¿Es así?
Sí, en el HPC sí. Y ya que me tocaste el tema, te voy a tocar otro tema que nos habilitaron el Centro de Estudios Digestivos para ese tipo de estudios, pero mirá lo que te voy a contar. Sacas turno, te dan para tomar el laxante, que es IOMA no lo cubre, entonces tenés que pagar 80.000 pesos, y después si te sacan pólipos, la gente peregrina con el frasquito de los pólipos en diferentes laboratorios para conseguir un lugar que lo tome, que lo cubra IOMA. Bueno. Tenemos el caso de una afiliada que el día viernes recorrió 3 laboratorios que la tomen y ninguno atendía por IOMA y le cobraron otros 80.000 pesos.
Bueno, te comento que no solamente está ocurriendo en Mar del Plata. Esto,
no, ya lo sabemos, esto, en todos lados.
Acá en Buenos Aires también, en el AMBA pasa exactamente lo mismo.
Sí.
Lo sé por mi señora, ¿no?, que tiene IOMA.
Pero el tema es que no se despabila, la gente no despabila. Pido a la gente joven que despabile, porque ellos hoy no están enfermos y mañana sí, no sabemos o no.
Sí, no, nadie está libre de enfermarse o de tener un accidente.
Y sin cobertura.
Exactamente. A ver, no pensemos en un problema de salud, pensemos en un accidente.
Sí. Y pensemos también de que esto ha sido bancado por los impuestos de los ciudadanos y que se merecen una atención a la altura de las circunstancias, cosa que no está pasando y cosa que has puesto muy bien en relieve, Adriana, como para que la justicia en algún momento empiece a tomar cartas en el asunto, o algún fiscal.
Adriana, sí, pero ¿sabés lo que pasa con la justicia? El hermano de Néstor Kreplak es el juez de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué claro. podemos pretender?
Claro. Es como que se complica.
De ahí que viene el tema del fentanilo.
Exactamente. Sí. O sea que cada vez la tenemos más complicada.
Bueno, pediremos...
Seguiremos batallando.
Invitaremos a las autoridades de IOMA a dar una entrevista y...
Eso sería muy importante. Ojalá la podamos lograr. Bien.
Vamos a intentarlo por este medio que los apoya siempre. Los venimos apoyando desde hace ya un tiempo importante. Y bueno, para despabilar todo el mundo, como decís vos.
Adriana, tenemos que ir cerrando, vamos a la pausa y queremos despedirte para decirte que, bueno, que cuentes con nosotros y que te estaremos en futuras emisiones, estaremos contactándonos con vos para que nos informes, que nos digas qué es lo que está pasando con IOMA y Mar del Plata.
Bueno, los saludo a ustedes, les agradezco mucho. Y bueno, y sigamos luchando, porque la única lucha perdida es la abandonada.
Muy bien, Adriana.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo a la audiencia. Gracias.
Antes de ir a la pausa, te comento, hoy hubo una reunión de gobernadores. Se reunieron en el CFI, que es el centro... Ahí se me fue, perdón. Asistieron la totalidad de los gobernadores en reclamo a la nación por fondos, por la baja de los fondos coparticipables.
Sí.
El portavoz fue Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, que entre sus declaraciones dijo: nosotros vivimos en un país federal, en muchos casos ese federalismo que plantean las normas no se ve reflejado o se ve reflejado mal en asimetrías educativas, sanitarias y sociales. Hay que redefinir la matriz fiscal para que sea más justa y que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo. Perfecto. Estuvieron desde Ilfram hasta Jorge Macris.
Perfecto, vamos a la pausa con una canción programada. Es de Aja, Houghton, Hyde and Lowe.
Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watched her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. High and low, high, high, high. There's no end to the lanes I'll go to find her again. Upon this my dreams are depending. Through the dark I send the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high and low. To love.
Bueno, el tema lo programó Carla de Belgrano y es de AJA. Bueno, estamos en nuestra línea directa. Te podés comunicar con nosotros al 4300-0114 y 5031-9801. Lucho, tenés información, ¿no?
Sí, información importante para estos momentos que estamos viviendo y se refiere al Hospital Garrahan. Y quiero dejar unos datos. La responsable del área de salud es la doctora María Cecilia Loxisano, el actual secretaria de gestión administrativa en el Ministerio de Salud que conduce el doctor Mario Iván Lugones, que fue noticia estos últimos días. Esta doctora es la mujer de Jorge Alberto Triaca, hijo, entre paréntesis, ¿verdad? Es el hijo del gremialista del mismo nombre que fuera ministro de Trabajo, se acordarán, durante el menemismo. María Cecilia Loxisano fue nombrada subsecretaria de Coordinación en el Ministerio de Salud de la Nación de Mauricio Macri, mientras Triaca era el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El gobierno de Macri publicó, por aquel entonces, en el Boletín Oficial del 31 de enero de 2018, el decreto que oficializaba la prohibición de contratar familiares de funcionarios de alta jerarquía en la administración pública. El artículo primero del texto indica que, y leo, no podrán efectuarse designaciones de personas bajo cualquier modalidad en todo el sector público nacional que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hacia el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro. Además, se aclaraba que están incluidos el cónyuge y la unión convivencial. Luego se desvinculó por este motivo, pero volvió a retomar su puesto. Está en ese puesto. Por lo tanto, yo entiendo que tiene que estar al tanto de todo lo que está ocurriendo dentro del el Hospital Garrahan y otros, porque ahora también se plegaron otros hospitales.
Este tipo de programa, Lucho, este tipo de incompatibilidades. Recuerdo que en épocas de Cristina de Kirchner, el señor Julio De Vido tenía a su esposa en la CIGEM. Y eso hizo que de alguna forma sea objetado. Ahora vos me planteas, o estás muy bien dando un informe, donde el macrismo, en su momento de apogeo, tenía la misma incompatibilidad cuando se había hecho manifiesto a un boletín oficial el que lo impedía.
Bueno, lo que yo quería significar es que claramente tiene que conocer la doctora María Cecilia Loxisano, tiene que conocer los pormenores de lo que ocurre dentro del Hospital Garrahan y podría haber limpiado
dado por,
antes.
Puedo decir, dado por su permanencia en el lugar.
Pero por supuesto, ya como creo que 9 años ya.
¿Y el cargo que ostentaba cuál es?
El cargo que ostenta es la viceministra de Salud.
Sigue siendo,
sí. Tiene un nombre diferente en este momento. Es la secretaria actual, secretaria de gestión administrativa del Ministerio de Salud. Pero bueno, habla de que ella dice que hay ñoquis, y si hay ñoquis, ¿por qué no los limpió en su momento? Y ese dinero que hubiese sobrado de los ñoquis, que comemos todos los 29 de mes, podría haberse volcado dentro de los salarios de los médicos que están dejando la vida adentro de un hospital tan importante como es el caso del Garrahan. Creo que estamos en comunicación con la doctora Cristina Alonso, bioquímica, que es la jefa del área de laboratorios especializados del Hospital Garrahan. ¿Es así, doctora?
Sí, buenas tardes.
Mi nombre es Luis Oroza, estoy en compañía de quien conduce, es Alberto Suárez San Martín y Franco Añese. Lo que le voy a pedir, doctora, si es tan amable y nos hace un bosquejo referente a el problema que está cursando en este momento el hospital.
Bueno, voy a tratar de ser breve porque viene de largo.
Sí.
Pero bueno, empiezo. El año pasado lo dejamos pasar, como lo dejó pasar las autoridades, sin darnos la recomposición salarial que veníamos pidiendo. Este año fue mucho más tranquilo en el sentido de que no empezamos con paros hasta ahora, hace 2 semanas que empezaron los residentes. Y lo que sí hubieron fueron muchas más renuncias, pedidos de reducción horaria. El horario habitual de los profesionales y técnicos es de 42 horas por semana, eso son 8 o 9 horas por día. Y de a poco el hospital se va resquebrajando porque ya no hay reemplazos de los cargos que se van. Dicen que sí, que los van a reemplazar, pero en la realidad no está ocurriendo. Con lo cual hay, no sé, laboratorios que quedan con una persona sola a cargo en vez de por lo menos 2, ¿no es cierto?, cuando se trata de laboratorios especializados, por ejemplo. Hoy explicaba, hubo una audiencia en diputados, en la Comisión de Salud, donde el jefe de urología, el trasplante renal, hablaba de que eran tres médicos había que hacen trasplante renal y sus compañeros están diciéndole que no dan más, que están buscando trabajo para irse a otro lado.
Y estamos hablando de...
Y así,
buenas tardes, doctora Franco Añez, la saluda. Y estamos hablando encima de por magros sueldos, o sea, los residentes estaban cobrando menos de 800 mil pesos, eso es así.
Sí.
Y le hago una pregunta en este sentido, un médico de carrera, profesional, capacitado, o sea, un médico, estamos hablando del Garrahan, que es un hospital que atiende incluso internacionalmente, porque tiene convenios internacionales, que son los mejores profesionales en lo que es a la salud de los niños. ¿De qué promedios de sueldos estamos hablando? Si se puede decir, lo puede decir.
Sí, sí, no sé el promedio, pero el sueldo de inicio de un médico que recién entra, para lo cual tiene que ser pediatra, o sea, haber rendido la especialidad en pediatría, haber hecho una residencia en pediatría, tiene un sueldo de inicio de 1.700.000 pesos aproximadamente, y, no sé, el jefe de servicio está cobrando alrededor de 3.600.000. En el medio está la gente con más o menos antigüedad,
claro,
pero
sí,
ese sería el rango, donde el promedio debe estar en los 2 millones.
Claro, pero estamos hablando de un jefe que tiene la responsabilidad de tener toda un área a cargo, con
claro,
seguramente la capacitación y los años de estudio que tiene.
Más la residencia.
Más la residencia, si se trata de un servicio... que no es solo pediatría, sino, por ejemplo, no sé, nefrología, inmunología, tienen que ser pediatras y además tener una residencia en la especialidad en la que actúan. Esos son 8 años. La formación, y aparte la formación es constante en las profesiones de la salud y en un hospital como el Garrahan, que es muy exigente en el sentido de estar con la última novedad y muchas veces produciendo esa última novedad. Porque se genera mucho material científico, se escriben guías de atención pediátrica. Son, la verdad que nuestros compañeros médicos son referencia en lo suyo. Y no solo los médicos, los farmacéuticos del Garrahan dan cátedra acerca de cómo hacer preparaciones farmacéuticas para medicamentos que no vienen en formulaciones pediátricas, no vienen en forma de jarabe, o no vienen en pastillas chiquititas, sino que vienen esos pastillones que un niño no puede tomar. Y los farmacéuticos hospitalarios están especializados en prepararlo con las condiciones tales que garanticen las concentraciones a las que tiene que llegar esa droga en el pacientito. Y así todo, donde vos tocás, hay alguien en enfermería, ni hablar la complejidad que tiene. El enfermero o la enfermera están en la primera línea de atención de los pacientes, son las que le toman los signos clínicos, los revisan, dan la alarma cuando el pacientito tiene algún cambio que parece significativo, es el ida y vuelta con los papás todo el tiempo.
¿Y doctora?
El hospital tiene internación conjunta, entonces están los papás, se internan con los niñitos.
Sí, doctora, quiero hacer una consulta que... Tiene que ver, ahí aparece la casa Garrahan, donde los padres se quedan, los que viven lejos, de más de 100 kilómetros. Tengo entendido de que se manejan de esa forma para hacerle la apoyatura psicológica y el respaldo a los chicos. La pregunta...
Sí, la Casa Garrahan es dependiente sí. de la Fundación Garrahan, que se llama Fundación Hospital de Pediatría.
¿Tiene algo que ver
con...? Se ocupa de los pacientes que tienen que atenderse, pero no internarse. El pacientito internado tiene a su mamá al lado, no se interna solito.
Claro. Y dígame, de su punto de vista, ¿de qué depende de que haya...? Porque una de las cuestiones que ha salido a la vista es que hay el doble de administrativos que médicos. Y la pregunta es, ¿cómo se compone el plantel? ¿Quién es el que lo elige? ¿Y quién asigna después las categorías donde tienen que estar los sueldos de cada uno de los profesionales?
Y bueno, eso tiene que ver con las autoridades del hospital, pero también tiene que ver con que el que informa, informe bien. No me refiero a los periodistas. Los números... Que mencionó el vocero primero y después repitieron varios funcionarios, son incorrectos, porque asumen que... Miren, nosotros fuimos directamente a lo que es el anuario del hospital. El hospital cada año genera un librito de información, está en PDF disponible, para que les voy a enviar después, ahí se resume toda la actividad anual, que va desde el número de consultas, la proveniencia de los pacientes, de qué jurisdicciones vienen... y entre esas cosas figura la cantidad de personas que somos, ¿no?
Sí.
Entonces, simplemente está dividido el cuadro en tres tramos. El tramo para atender, que incluye 558 médicos, pero abajo de eso se olvidaron de leer que hay 1.261 otros profesionales, que son los bioquímicos, ¿no? Empezando por casa, sí. Farmacéuticos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeros universitarios, no sé, todas las profesiones de la salud que usted busque están en el hospital.
Sí.
El tramo técnico son otras 1.000 personas, el tramo auxiliar...
Disculpe, doctora, ¿recuerda aproximadamente, o tiene una noción aproximadamente?
Lo tengo frente a mí, así que lo que quiera, pregúnteme.
¿Cuántas personas, cuántos niños se tratan en el hospital mensual o anualmente? ¿A cuántas personas le da prestaciones de salud?
Consultas con los médicos 408.000, de las cuales 240.000 son con médicos especializados y 58.000 son con consultorios multidisciplinarios, es decir, que atienden por ahí 4 o 5 médicos, ven al chico el mismo día para evitar idas y vueltas a sus provincias, a sus casitas. No me dejó terminar con el asistencial.
Perdón.
Después hay otro tramo que incluye la conducción,
sí.
que son alrededor de 500 personas, 581, que son los jefes. Soy yo, que soy jefa de un laboratorio, pero son también los jefes de cada... Yo soy jefa de un área, que a su vez tiene laboratorios con un jefe de clínica para conducir las actividades de ese laboratorio altamente especializado. Están... los directores del hospital, la doctora, los consejeros, son mayormente esos 581 son médicos, y no son médicos que son burócratas, son médicos que están atendiendo al paciente, siendo el jefe de su servicio, para recibir consultas. En general es la persona de más experiencia en la especialidad. Entonces se trata de médicos que tienen carácter asistencial, además de conducción. Y por último está el tramo de logística, que son los 957 famosos administrativos que mencionaron los funcionarios,
sí.
y que no son administrativos puramente. Están los 470 administrativos, que son los que reciben al paciente en la ventanilla, acompañan al paciente y sus papis en el día a día, son la primera cara del hospital. Pero también son los administrativos que nos compran los reactivos de laboratorio, que son, hacemos 2.5 millones de determinaciones por año. Son los administrativos que compran todos los medicamentos, los repuestos. Cada cosa que se compra en el hospital cursa a través de licitaciones. Toda la gente de contable, toda la gente después de personal que se ocupa de controlarnos el horario, también son un montón. La gente de... administrativos de mantenimiento, por ejemplo, que se ocupan de la compra de repuestos para los 8.000 inodoros que tiene el hospital. Tiene unas dimensiones el hospital, claro, en números, que cuando uno lo empieza a recorrer, este anuario es impresionante.
¿Y los insumos que tienen que ver con las prestaciones, por ejemplo, de una operación o de alguna otra cuestión en particular, también está dentro de ese presupuesto o está por afuera?
No, también está dentro de ese presupuesto. Y también es comprado por estos administrativos que tienen que ocuparse
de concursar.
De múltiples tareas, ¿cierto? De la cantidad de cosas diferentes que se compran en el hospital, insumos que son muchas veces importados porque se trata, no sé, de bolsas de diálisis, de productos de aféresis, productos de reactivos de alta complejidad, medicaciones altamente caras que el hospital se las provee a los pacientes, tiritas de glucosa para controlar la diabetes. Y, desde, doctora, lo más básico que puedan pensar hasta un respirador o un equipo de circulación extracorpórea.
Le hago una consulta, que esto va más allá de la gestión gubernamental actual. El estado del hospital en cuanto a infraestructura, mantenimiento, que es algo que obviamente viene de gobiernos atrás, no es algo que se deteriore en un solo gobierno. ¿Nos podría decir cuál es actualmente?
No, esas cosas se deterioran, pero lentamente y crónicamente. Actualmente, a mi criterio, al menos que yo lo haya percibido, todavía no, porque es un edificio de 40 años que estuvo varios años hasta que se construyó y después se inauguró, como abandonado a medio hacer, pero tendrá 40 años. Obviamente, hace unos años hubo una gestión muy buena que hicieron cambio de todas las ventanas, por ejemplo, del hospital, por ventanas de aluminio, porque eran ventanas de hierro y estaban a medio oxidar. Se está impermeabilizando todo el tiempo tenemos quejas nosotros porque llueve y hay una filtración. Eso es algo crónico, yo no digo que sea impecable, pero
está mantenido.
No tiene especialmente, no es el problema actual.
Sí, bien. Volviendo al tema de Luis Orosa, nuevamente. Volviendo al tema de los residentes, que es el tema candente. El gobierno, justamente por intermedio del Ministerio de Salud, otorgó un bono, no sé de cuánto será ese bono, pero esto lo anunció vía Twitter, ¿es así?
Sí, hubo una serie de... quizás fue peor, porque estaban los residentes en un programa de televisión y el conductor les dijo, no se vayan, muéstrenlos, que tengo un llamado con el teléfono en mano diciendo como que le habían llamado. Entonces, la primera vez que se enteraron de esta versión, que les iban a dar un bono de 300.000 pesos, fue así, por televisión. ¿No? Bueno, poco serio. Claro, segundo paso, aparte, fue un Twitter el fin de semana. Y tercer paso, el lunes recién los recibieron. Ajá. Para explicarles, que mediante un memo, cosa rarísima porque el hospital no se maneja normalmente por memos, sino por resoluciones, ¿no? Es algo formal, administrativo. Claro. Se les informaba que se les iba a pagar este plus y que se les pedía que dejen de hacer paro. Los residentes se retiraron de esa reunión y fueron a una asamblea en el día de hoy, donde les cuento que se decidió seguir con las medidas de fuerza porque eso no consideran que sea yo estoy de acuerdo, no lo consideran una solución de fondo al problema. Ellos pedían soluciones de fondo, no de forma ni parche.
Que se incorpore directamente al sueldo. Que ganan, ¿no? Que sea un bono.
Sí, porque además esto se le iba a pagar un bono con fondos del hospital, no del Ministerio de Salud directamente, sino del hospital, y por recibo complementario y no remunerativo. Claro. Entonces consideraban que era como un intento, pero que era insuficiente para el grado de magnitud que ha tomado esta medida de fuerza, esta realidad y la realidad de ellos. Imagínense vivir con esa suma y trabajar
con 700.000 pesos, pagas el alquiler, la boleta de la luz y chao.
No podés alquilar. Yo escuchaba a una residente diciendo, yo no puedo ir seriamente a poner este recibo para que me alquilen algo, no me creen.
Claro, tiran respaldo.
Doctora, aquí, de acuerdo a su criterio, ¿qué tan cerca o lejos estamos de un acuerdo?
Es que al día de hoy estamos lejos. Sí. Hay que escuchar si frente a la negativa de los residentes, qué es lo que les ofrecen, si los llaman a hablar más seriamente, o si el gobierno tiene intenciones de ofrecerles algo más de fondo. En el medio de todo esto, hoy en la Cámara de Diputados, en la sesión, ¿cómo se dice?, en la Comisión de Salud de Cámara de Diputados, varios bloques presentaron proyectos concurrentes en el sentido de garantizar los fondos de funcionamiento, uno del Garrahan y otro para las residencias en salud. O sea que quizás por ahí haya más presión. Bueno, quizás los gobernadores, había varios gobernadores conectados por Zoom y algunos presentes, los ministros de salud, perdón, de cada provincia, no gobernadores, y todos los ministros de salud de cada provincia saben lo que necesitan al hospital. Así que calculamos que el proyecto se le va a dar curso.
Consenso,
después, bueno, hay que ver si no se veta. Tiene que ver con una voluntad política. La verdad que es difícil ser optimista con el grado de respuesta que estamos teniendo, ¿no?
Sí, es evidente, doctora Alonso. Bueno, para ir cerrando, algo que no te preguntamos, que te gustaría hacer público.
Algo, no, me parece que
estamos
bastante lata les di, ¿no?
Bueno,
a esta altura tener que estar explicando lo que estamos explicando nos da un poco de pudor.
Queremos
agradecer porque sentimos un acompañamiento de los medios, pero también de los pacientes, de sus familias, de toda la sociedad, que realmente...
Eso se vio anoche en el obelisco, en la marcha de las velas.
Y se ve en la cantidad de cartelitos, cartitas y cosas que le dan a los médicos y a los enfermeros día a día, los pacientes directamente en el hospital.
Me pareció muy espontáneo.
Lo de las velas, lo de las redes sociales, es conmovedor, la verdad.
Sí, muy sentido.
Me pareció muy espontáneo esa movilización en el obelisco, porque ni siquiera tuvieron que intervenir por algún corte de calle, circularon todos los que querían circular perfectamente, y me pareció muy espontáneo. Bueno, nosotros estamos...
Bueno, doctora, la vamos a despedir, le agradecemos su participación y en posibles encuentros la estaremos volviendo a llamar para ver cómo está el hospital y si esta situación... se puede superar para que sea el Garrahan el gran hospital que se merece y que ustedes están construido durante tanto tiempo y que es un orgullo para todos los argentinos.
Bueno, muchas gracias. El pecho orgulloso.
Bueno, gracias a vos.
Buenas tardes.
Alberto, me parece bueno recordar a la audiencia que la doctora recién acaba de decir que un médico de carrera, con muchos años de estudios, especialización, jefe de área, gana 3 millones de pesos por mes, mientras que un senador de la nación gana 7 millones de pesos por mes.
Me parece que quedaste corto, porque escuché que ganaba 9 millones.
Me olvidé del último momento, 9 millones, claro. O sea, gana 3 veces más.
Y tenemos diputados que ganan muchísimo dinero. Claro. Tenemos
el planteo es cuáles son las prioridades y realmente si los que administran los fondos pueden ganar tanto y quienes son los que... se empeñan en la vida de nuestras que nos ayudan para ser mejores y para estar sanos, tienen que soportar semejante situación. Así que esperemos que esto vaya cambiando y se vaya tornando con las propuestas de los distintos sectores políticos.
Como último, te doy una noticia para quienes están arriba del auto. Está cortado Camino del Buen Aire por una protesta de... personal despedido de una empresa.
Bueno, seguimos acumulando. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Día martes, terminamos con la entrevista. Gracias, Franco, gracias, Lucho. Quien les habla, Alberto Suárez San Martín. Nos vemos el próximo martes. Chau.
Hero, I'm taking
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.